La fe nace de la duda. La persona que cree en todo fácilmente no cree correctamente. Así que la gran verdad es que la situación de aquellos que viven en una especie de indiferencia es peor que la de quien cuestiona y duda. Quien nunca dudó, nunca creyó de verdad.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Misión 66 está en el aire. Soy David Silva y estamos siguiendo la senda de Génesis, ahora en el capítulo 15. Y el tema de hoy será el Dios que garantiza. El contrato ha sido firmado y si tienes deudas o tienes miedo, es contigo con quien queremos hablar.
Mis consecuentes amigos, reciban un afectivo y caluroso saludo. Les habla Johnny Pérez desde esta parte del mundo.
Johnny y David, apreciados compañeros de recorrido, por aquí Kimberly les saluda. Y aunque no estamos en la sección de preguntas todavía, ¿qué tal si calentamos motores y comenzamos con algunas? ¿Sabías que el padre de la fe también tuvo sus crisis, llegando a cuestionar las cosas de la vida? ¿Qué vale más, la inteligencia o la sabiduría?
Daremos respuesta a esas y más preguntas. Descubriremos cómo podemos confiar más en Dios y desde ya te agradezco que estés con nosotros y pido amablemente tu atención por unos minutos.
La aventura continúa en el capítulo 15 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre el Dios que garantiza que el contrato se firmó. Vemos hasta ahora que Dios llamó a Abraham y lo trajo desde Mesopotamia, de la ciudad de Ur. Él hizo su promesa. La promesa divina fue la promesa de bendecir la tierra y su descendencia.
Desde el capítulo 12 estamos recorriendo el Génesis, caminando con mucho suspenso, y la pregunta fundamental es, ¿lo que Dios dijo sucederá realmente? Vimos los problemas de los capítulos 12, 13 y 14 con la amenaza de que tal vez la cosa funcione o no funcione.
Vimos la amenaza externa y la interna, y ahora nos daremos cuenta de que el tiempo está pasando y Abraham no ve una perspectiva muy clara de las cosas que sucederán, porque para que tenga la descendencia prometida es necesario que tenga un hijo, y no ha surgido ningún hijo por ahora.
Entonces Abraham comienza a sentir un poco de miedo y ante la inquietud del antiguo patriarca, el texto sagrado aquí de la versión Reina Valera contemporánea de la Biblia dice, «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande».
El silencio es interrumpido por la palabra divina, «No temas». Abraham es tan inseguro y entonces abre su corazón diciendo, «Mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? También dijo Abraham, mira que no me has dado descendencia. Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa.
Es decir, Abraham abre el corazón para expresar su duda diciendo, oh Dios, me prometiste un heredero y mira, estoy viendo aquí el horizonte y no hay nada salvo el siervo que trabaja aquí en mi casa, que es Eliezer, un sirio de Damasco. Entonces, ¿será que es Eliezer? ¿Será por medio de él?
La duda del corazón humano comienza a abrir perspectivas para resolver la promesa divina por la fuerza del hombre.
Sí, David, muchas veces las emociones nos juegan malas pasadas y es que el corazón humano es muy engañoso. Pero fíjate, entonces Dios dice que no. No, Abraham. Debes ver la repetición de la jugada y observar nuevamente que la idea no tiene nada que ver con tu siervo. Pero observemos lo que dice en el versículo 4.
Pero vino a él palabra del Señor y le dijo, «Tu heredero no será este, sino tu propio hijo». Continúa diciendo el versículo 5. Entonces lo llevó fuera y allí le dijo, «Fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia».
En el versículo 5, Dios le dice a Abraham, «Yo soy el Dios que prometió, que tengo el control de la situación, así que ten paciencia y fe de que garantizo lo que digo».
Qué interesante e inspirador, Johnny. Y es que la Biblia luego nos presenta el versículo 6, que es uno de los más importantes y se citará en el Nuevo Testamento.
Qué buen aporte, Kimberly, porque el texto dice, y Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia. Aquí el principio de la fe destaca la importancia de creer. Abraham puso toda su esperanza y expectativa en la palabra del Señor, así que mira, al revés de lo que mucha gente imagina, ya en el Antiguo Testamento, antes de que se diera la ley, el principio de relación con Dios era el principio de fe en la promesa. Así que en el Nuevo Testamento, la justificación por fe tiene sus raíces aquí en este principio de relación con Dios que aparece en la vida de Abraham.
Entonces el patriarca sigue con miedo y quiere explicaciones, y Dios va a hacer algo muy interesante, Johnny.
David, muchas veces nuestros temores nos paralizan y le decimos a Dios ¿por qué?, pidiendo explicaciones al Dios que todo lo sabe. Pero leamos con detenimiento lo que Dios le pide en el versículo 9.
El Señor le dijo, «Tráeme una becerra, una cabra y un carnero, todos de 3 años». Tráeme también una tórtola y un palomino.
Abraham trae los animales y hace un extraño ritual que, cuando leemos, no parece tener mucho sentido. En el versículo 10 leemos.
Abraham tomó todos estos animales y los partió por la mitad y puso las mitades una frente a la otra, pero no partió las aves.
Continuamos leyendo y en el versículo 11 dice, bajaban las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué está pasando aquí? En hebreo, la expresión que en la Reina Valera contemporánea se traduce como hacer un pacto es literalmente cortar un pacto. Cuando alguien hacía un pacto en el Antiguo Testamento, era lo mismo que hacer un contrato entre dos partes, y por lo tanto, este contrato simbolizaba que era entre dos partes.
Él cortó al animal en el medio porque aquí hay un pacto, un contrato entre Dios y Abraham.
Es por lo que dijimos aquí al principio, Kimberly, que el contrato fue firmado. Es decir, Dios está haciendo un pacto formal con Abraham y en el transcurso de esta experiencia un poco extraña, en la que el texto incluso decía.
Pero al caer el sol, el sueño venció a Abraham y le sobrevino el temor de una gran oscuridad.
Dios aparece de una manera especialmente impresionante en el versículo 17, después de que el sol se puso y la oscuridad llegó.
Dice el versículo 17, y sucedió que cuando el sol se puso y ya todo estaba oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego, la cual pasaba entre los animales divididos.
Y continúa diciendo, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates.
Cuando la Biblia nos dice que los animales fueron cortados y que Dios estuvo presente aquí de una manera extraña, a través de esa hornilla humeante con una antorcha encendida que pasó entre los pedazos de los animales, Dios está diciendo lo siguiente, Abraham, aquí es nuestro pacto, aquí está nuestro contrato y te garantizo que esto se cumplirá.
Quiere decir, Johnny, que por eso es que Abraham está mirando mientras Dios pasa a través de esta extraña manifestación de la hornilla humeante con esta antorcha encendida.
Así es, David. Y con ello Dios está diciendo lo siguiente. Este pacto es incondicional. Garantizo completamente lo que prometo porque soy yo el que lo está diciendo. Dios es quien garantiza que el contrato con Abraham está firmado.
Ahora, Johnny, el pacto está hecho y tengo estas preguntas. ¿Qué forma tan extraña en la que Dios hace las cosas? ¿Por qué Dios no aparece aquí con un coro de ángeles en una especie de gran presentación hermosa? Dios llega de esa manera fuera de lo que esperamos ver.
Observa, Kimberly, y ustedes también, apreciados compañeros de viaje, que el texto dice, «Pero al caer el sol, el sueño venció a Abraham y le sobrevino el temor de una gran oscuridad».
Esto se debe a que Dios, el Dios de la Biblia, aparece en su relación con el ser humano y también aparece en su relación de alejamiento del ser humano, por lo que la oscuridad en la Biblia no siempre es sinónimo de maldad y sinónimo de pecado y algo diabólico.
Esta densa y aterradora oscuridad es el contexto de la manifestación extraordinaria de la presencia de Dios que produce un gran temor a Abraham, una especie de temor y temblor en su corazón mostrando cuán grande es el Dios poderoso, extraordinario.
O como algunos teólogos dicen, Él es absolutamente distinto. Él es totalmente otro. Es completamente trascendente y eso produce algo muy importante en el corazón humano, que es el temor y una profunda reverencia, y un sentimiento de fragilidad frente a la grandeza del Dios Todopoderoso.
Ahora, lo interesante es que Dios, manifestado de esta manera, se presenta y dice: Abraham, no pienses que puedes hacer algo por medio de un simple Eliezer de Damasco. Estoy en el control de la historia. El pacto que estoy haciendo con vosotros garantiza que mi promesa se cumplirá realmente. Y con este pacto, como encontraremos aquí a continuación en el texto, dice desde el versículo 18:
En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y en el versículo 19, Dios continúa diciendo: Hasta la tierra de los Kenitas, los Kenicitas, los Cadmoneos, los Hititas, los Fereceos, los Rafaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos.
Y entonces la tierra de Canaán se coloca claramente como parte de ese pacto divino, y este pacto involucra la tierra que pasó del arroyo de Egipto al Éufrates, una dimensión más grande de tierra de Canaán de lo que generalmente entendemos. Esta dimensión de tierra, muy cercana a esto, se logró en los días del reinado de David y Salomón. En esta época vemos la plena realización y la discusión sobre esta cuestión del pacto y la tierra que mencionamos anteriormente.
Aquí cabe una vez más una consideración sobre lo que aparece aquí en el texto. Hemos de ver que la tierra de Israel se presenta como una herencia perpetua que es parte de ese pacto.
Muchos eruditos, debido exactamente a ese capítulo 15, por la forma en que Dios aparece haciendo ese pacto, entienden que la tierra de Israel debe pertenecer perpetuamente al pueblo de Israel, debido a este pacto que él hace con Abraham.
David, sea como fuere, aun con toda la discusión que es posible aquí, vemos que el Dios que promete es el Dios que garantiza. Dios nunca dejará caer su palabra, y este Dios se manifiesta aquí de una manera un poco más allá de lo que generalmente conocemos. Una sugerencia importante para todos nosotros de que un conocimiento bíblico saludable, una relación adecuada con Dios, debe ser una relación de equilibrio. Por un lado, debemos enfatizar al Dios bondadoso, el Dios que es Padre, el Dios que está cerca de nosotros, el Dios que es un Dios amigo.
De otra manera, es algo absolutamente aterrador.
Sí, es el Dios que evoca esta densa y aterradora oscuridad. Es este Dios quien nos pone en una dimensión de alejamiento profundo, que nos lleva a adorarlo para admirarlo y comprenderlo en su plenitud, en su grandeza. Por lo que cada vez que enfatizamos demasiado la presencia cercana a Dios y perdemos el alejamiento y la trascendencia, tendremos pérdidas en nuestra teología y espiritualidad.
Pero cada vez que enfatizamos solo el alejamiento y la grandiosidad y el temor del Señor, también tendremos pérdidas.
Es importante que haya un equilibrio, conforme las páginas sagradas nos enseñan a todos.
No esperes más para decirnos lo que piensas de lo que hemos descubierto hoy. ¿Tienes preguntas? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas y envía tus preguntas. No olvides seguirnos en las redes sociales. Solicita el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los recorridos de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
De acuerdo, muchas gracias por seguir con nosotros. Ahora seguimos con las preguntas. Esta sección le gusta mucho a nuestra vasta audiencia. Johnny, tengo un comentario y varias preguntas. Son las siguientes. Abraham es conocido como el hebreo. ¿de dónde viene este término? ¿Por qué tiene este apodo? ¿Es este sobrenombre peyorativo o negativo? ¿De dónde proviene el hebreo? No es el nombre de una revista, ¿verdad?
No, no es el caso. Muy bien, David, ciertamente quieren saber. La arqueología y los últimos estudios muestran que muchas personas abandonaron la región de Babilonia, no solo Abraham, en ese momento, y terminaron en una especie de inmigración de personas que fueron a la región de Canaán. Y vemos aquí a Abraham como alguien especialmente enviado por Dios. La palabra hebreo, en hebraico, es en realidad la palabra ibri. Y ese ibri está relacionado con el nombre Eber, y esa raíz es el origen de todo lo que está relacionado con la palabra avar, que es un verbo que significa pasar por, cruzar. El nombre tenía que ver con que él cruzó el río Éufrates y llegó aquí. Así que es más o menos una forma de decir, mira, el inmigrante.
No es que hubiera una oficina de inmigración, pero Abraham es conocido por su viaje.
No era Misión 66, pero era la ruta de aquellos que dejaron Mesopotamia y llegaron a la tierra de Canaán. Así que vemos que el nombre es neutral y luego se usa para los descendientes de Abraham, los hebreos.
E incluso es hermoso, significativo, mejor que Abraham Suárez o Abraham Díaz. El nombre es significativo. Ahora, eso de que padre de la fe, que nuestro personaje hoy, ¿tendrás fe para explicarnos qué clase de fe es esta que teme las dudas y a menudo está en conflicto? ¿Qué fe es la de Abraham, el padre de la fe, que tanto cantamos en los himnos, Johnny?
Es interesante, y desde luego nuestros oyentes leerán la historia y dirán, vaya, este hombre tiene tanta fe y siempre tiene miedo, siempre con duda. ¿Qué fe es esta? Una fe así también la tengo yo. Entonces, la cuestión es que necesitamos tener la comprensión correcta de la fe. En verdad, la fe nace de la duda. Hay una manera de aprender a creer. Hay como que un desarrollo de la fe. La persona que cree en todo fácilmente, muy pronto, sin conflictos y sin crisis, no cree correctamente. Así, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se verá el caso de Tomás, que duda de Jesús.
Pero Jesús no regaña a Tomás, y él no sufre una reprimenda del tipo, ¡qué absurdo que no creyeras! Jesús le permite observar lo que sucedió.
Amigos, la gran verdad es que la situación de aquellos que viven en una especie de indiferencia es peor que la de quien cuestiona y duda, porque quien cuestiona y duda es sincero, porque de cierta manera, hasta cierto punto, la duda es un lado del desarrollo de la fe, y quien nunca dudó, nunca creyó de verdad.
Es solo que en realidad nos quedamos un poco asustados. Ah, no, no lo dudaré. No quiero cuestionar a Dios con esto. Es seguro que lo acepto. Ahora bien, esta inmadurez inconscientemente termina llevándonos a tener un misticismo evangélico, algo muy etéreo y nada concreto. Es de lógica que vamos a cuestionar o preguntaremos y dudaremos con reverencia.
Fíjate, Kimberly, no hay duda de que esto es un escapismo, porque en la Biblia el salmista, por ejemplo, duda y cuestiona todo el tiempo. Tal como tu hijo pregunta y pregunta, pero papá, pero mamá, ¿no dijiste que iba a ser hoy que íbamos al parque? Y él no necesariamente se está moviendo hacia una postura de afrenta. Ahora bien, existe una duda perversa, que es una afirmación de un rechazo de Dios, y hay una duda normal que es parte del desarrollo de la fe.
Otro tema que llama nuestra atención está en el versículo 16 del capítulo 15 de Génesis, que es nuestro tema de estudio ahora. Esta maldad de los amorreos es extraña. Los que leen corriendo no se dan cuenta, pero el versículo 16 dice que hay una medida que aún no ha alcanzado el nivel de la maldad. ¿Qué asunto es este de medir la maldad, Johnny?
En este texto se están considerando dos cosas importantes. Una es el dominio y el control soberano de Dios en la historia, y la otra es la justicia divina cuando la maldad pasa a un punto mínimo, o mejor dicho, un punto máximo que es inaceptable. El versículo 14, por ejemplo, dice:
pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de eso ellos saldrán de allí con grandes riquezas.
Dios tiene el control de todo, y cuando el pecado llegó a un punto que amenazaba la supervivencia de la humanidad, Dios trajo su intervención. Cuando el pueblo de Israel conquista a los amorreos, alguien dice, pero qué guerra sangrienta. Pero no es así. Dios utiliza al pueblo, el ejército de Israel, como un juicio a esas naciones.
Porque la medida llegó a un punto máximo, llenó el vaso y se derramó.
Dios usó el diluvio, Dios usará fuego en Sodoma y Gomorra, Dios usó las batallas para que la maldad no alcanzara en un punto insoportable.
Por increíble que parezca, al ejercer el juicio, Dios manifiesta su misericordia para la preservación de la humanidad.
Última pregunta y te dejaré en paz por ahora, Johnny. En el libro de Génesis, es agradable ver a Dios interviniendo, haciendo milagros. El Dios de la fuerza, el Dios de la misericordia. Pero, ¿cuán importante es que sepamos que Dios es terrible y que Dios asusta? Incluso el libro de Hebreos, en la versión Reina Valera contemporánea, cita este pasaje que dice: «Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo». ¿No es un asunto un tanto fuerte para nuestro gusto?
Mira, lamentablemente vivimos en un mundo de superficialidad donde todo está relacionado con el discurso propagandístico de que todo es bonito. Pero la gran verdad es que la realidad no es así. Cuando vemos a Dios, un Dios terrible, eso provoca una sensación en el corazón humano que es la experiencia muy importante del temor. Y el temor del Señor es el principio de la sabiduría.
Esta relación lleva a la persona a saber quién es Dios para encontrar su propio lugar y a tener el debido cuidado en la vida para dar pasos y principios saludables y beneficiosos, ¿cierto?
Claro, vivir sin ningún tipo de temor ciertamente destruirá tu vida, por lo que este temor espiritual es la condición para que la persona desarrolle una espiritualidad saludable, importante para el corazón y se relacione con Dios, en gran parte, tal como realmente es. Eso es extremadamente importante. Estamos perdiendo mucho de eso en nuestros días.
Ahora sí te dejo tranquilo porque Kimberly tiene algo muy importante que decirnos.
Así es. Es importante que nos sigas en las redes sociales para continuar la conversación. Déjanos tus comentarios y preguntas. Comparte con tus amigos y familiares la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Muy bien. Ahora descubramos lo que es importante para nuestra vida con la gran experiencia maravillosa aquí de Génesis 15, el pacto de fe.
La gran enseñanza para mí, y segura estoy que para todos nosotros, es que Dios habló y Dios garantiza.
Observa que Abraham estaba lleno de dudas, que tenía miedo de pensar en la posibilidad y probablemente se preguntaba, ¿esto realmente sucederá? Incluso le sugirió a Dios, mira, Eliezer de Damasco está aquí. ¿No tendrá nada que ver con lo que hablamos?
Por eso debemos aprender la gran verdad de que Dios garantiza.
Quiero animarte, apreciado oyente, a confiar en Dios, a colocar tus planes, cualesquiera que sean, en sus manos. No flaquees en tu confianza en relación con las promesas y la palabra divina. Si Dios dijo, ciertamente sucederá. Ninguna de las promesas que hizo han fallado. Así que confía en Dios y no dejes que tu corazón flaquee.
Yo me atrevería a decir que la segunda gran lección importante que aparece aquí en el capítulo 15 es aprender a desarrollar el temor al Señor. Más que nunca necesitamos la sabiduría en la vida.
La sabiduría no es algo que surge solo a través de la acumulación de información. La sabiduría no es lo mismo que cociente intelectual o inteligencia privilegiada. La sabiduría es el arte de actuar correctamente en las circunstancias imprevistas de la vida.
Cuando alguien desarrolla el temor del Señor, cuando alguien sabe cómo actuar en su justa medida, sabe cómo ser cauteloso, sabe cómo responder adecuadamente, sabe cómo relacionarse. Esto es lo que importa en nuestra vida.
Y esto solo es posible cuando desarrollamos el tipo de relación cercana, respetuosa y consciente con Dios.
Si esto sucede, nuestra espiritualidad será sana y equilibrada. No será superficial y como resultado desarrollaremos una actitud sabia, sobria, correcta, adecuada al conducir nuestra propia vida.
Recuerda, teme al Señor para que tu vida sea verdaderamente bendecida. Cree en su Hijo Jesucristo para que encuentres salvación y perdón. No dejes perder la vida abundante que Él promete a los que creen en su Hijo.
Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.